SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Este es el sonido del terremoto de 8,8 grados en la escala Richter que ha sacudido esta madrugada las costas de Kamchatka. Esto está en el extremo oriental de Rusia. 8,8 grados es un temblor que se cuela ya entre los 10 más potentes de la historia de los que se tiene registro y que deja por ahora una alerta de tsunami que se extiende por buena parte del Pacífico. Es decir, la magnitud del temblor ha sido tanta que ha despertado el temor a que se pudiera producir un tsunami. De momento no hay constancia, no hay noticia de que se haya producido ese tsunami o que haya provocado grandes daños. Lo que sí sabemos es que ese temor ha llevado a activar las alarmas y a provocar desalojos masivos de población en muchas regiones del Pacífico, desde las costas de Rusia y Japón hasta Alaska, Hawái y la costa oeste de los Estados Unidos. Este es el sonido de las alertas de tsunami que se han activado allí en previsión de que las olas lleguen incluso a las costas de Hawái en pocas horas. Por tanto, esta es la situación en este momento. Es la gran apertura ahora mismo en las grandes cadenas de televisión internacionales de referencia. Ese terremoto de 8,8 grados en Kamchatka, al este de Rusia, y sobre todo y especialmente la alerta de tsunami en buena parte de los países del Pacífico sin que consten heridos, sin que consten daños, pero sí el temor que en Japón ha llevado a evacuar a más de 1 millón de personas de manera preventiva. Estaremos, por tanto, muy pendientes de cómo evolucione esa alerta en el Pacífico en buena parte del mundo. Aquí en España, mientras sigue activo el incendio forestal en la comarca de Las Hurdes, en la provincia de Cáceres, donde las llamas han obligado a evacuar a 120 vecinos del municipio de Camino Morisco, un fuego que sigue sin estar controlado debido en parte a las rachas de viento. Sobre el terreno han trabajado toda la noche unos 150 efectivos de bomberos de Extremadura, también la unidad militar de emergencias y brigadas forestales llegadas de otras provincias. Situamos la última hora sobre el terreno en Extremadura, en el puesto de mando está José Luis Hernández. Buenos días.
Buenos días. Comienza a amanecer en la comarca de Las Hurdes y la falta de viento desde las 4 de la madrugada ha reducido visiblemente la fuerza de este incendio, aunque todavía nos sorprenden algunas grandes llamaradas en las masas de pinares que tenemos frente a nosotros. Se está trabajando para perimetrar todo el gran control del fuego que asola desde las 4 de la tarde de ayer esta comarca de Las Hurdes. Se espera que aproximadamente en una hora puedan comenzar a trabajar los medios aéreos, no solo los extremeños y los llegados desde el Ministerio de Transición Ecológica, sino también medios que va a destinar el Infoca de Andalucía para tratar de luchar contra las llamas en esta comarca del norte de Cáceres.
Y a la que volveremos a partir de las 8 de la mañana en directo. Estas son, pues, las dos últimas horas. Este incendio aquí en España, pero especialmente, insisto en esto, esa alerta por tsunami en buena parte de los países del Pacífico después del terremoto de 8,8 grados en Rusia. No constan heridos de momento. Lo que consta en la noticia es el temor a que puedan producirse fuertes olas, lo cual ha despertado la alarma no solo en Japón, también en Hawái. Bueno, mientras tanto, el miércoles viene con la noticia política que marca la decisión del Supremo, que ayer confirmó el procesamiento del fiscal general de Álvaro García Ortiz por la supuesta filtración del correo electrónico en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, Sastre. La sala de apelaciones del Supremo rechazó, por 2 votos a favor y 1 en contra, el recurso del fiscal general contra la decisión del juez instructor Ángel Hurtado de enviarle a juicio por presunta revelación de secretos. Una decisión que aboca a García Ortiz a sentarse en el banquillo de los acusados al existir, creen 2 de los 3 magistrados, indicios suficientes de que fue el fiscal general quien ordenó en marzo de 2024 filtrar a la prensa el correo electrónico en el que el abogado de González Amador, el novio de Ayuso, reconocía que su cliente había cometido 2 delitos fiscales y proponía un pacto a la fiscalía. Un documento que desmentía el bulo fabricado horas antes por el entorno de Ayuso de que fue el fiscal general quien había ofrecido un pacto a su pareja, cuando todo sucedió al revés.
García Ortiz, que, recuerden, borró el contenido de su teléfono, borró su correo electrónico, defiende su inocencia, asegura que no hay pruebas en su contra y rechaza, al menos hasta ahora, dimitir después del anuncio de que va a ser procesado. Ayer el presidente del gobierno le respaldaba y defendía su continuidad al frente del Ministerio Público.
Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del gobierno de España.
El PP, en cambio, exige al fiscal que dimita. Miguel Tellado llama a García Ortiz vulgar delincuente después de que él borrara el contenido del teléfono y habla de una situación inédita en democracia.
Es gravísimo, no hay precedentes y es desde luego otra muestra más de la degeneración absoluta que provoca Pedro Sánchez en la política española.
La decisión del Supremo deja a García Ortiz a las puertas del banquillo, un juicio que previsiblemente se celebrará en los próximos meses en este mismo tribunal y que producirá una imagen bien particular en septiembre, cuando se produzca la apertura solemne del año judicial, cuando acuda el fiscal general del Estado, que por primera vez en democracia será un fiscal general a punto de ser juzgado. Es miércoles, es 30 de julio. Además, el Consejo de Ministros aprobó ayer en su última reunión, antes de las vacaciones del verano, la ampliación de los permisos por nacimiento y por cuidado de un hijo. Es una medida que no solo beneficiará a quienes tengan un bebé o adopten un menor.
De hecho, la ampliación de los permisos parentales retribuidos debería bastar también para paralizar la multa que Bruselas aplica a España por incumplir su directiva en materia de conciliación. Dice la presidenta, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, que ahora nuestro país cumple con creces con esas exigencias.
Información de Estefanía Salvatierra.
Estas tres nuevas semanas de permisos parentales retribuidas, aprobadas ayer en el Consejo de Ministros, deberían ser suficiente para que la multa diaria que nos pone Bruselas por faltar a la directiva en materia de conciliación deje de crecer. La Comisión exige 20 semanas retribuidas y España, dice Yolanda Díaz, ahora cumple este mandato con creces. Tres semanas más, que sumadas a las 16 que ya había por nacimiento y a las 3 de lactancia, hacen un total de 22 semanas.
La directiva computa todo tipo de permisos que desplieguen los Estados miembros. Por tanto, 22 semanas de carácter retribuido al 100% de la base reguladora.
Se ha sumado de aquí y de allá porque llegamos tarde a una norma cuyo incumplimiento nos cuesta casi 10.000 euros al día desde hace un año y que a partir de agosto pasarían a ser 43.000 diarios. Un procedimiento in extremis que será supervisado por la Comisión y que necesita el apoyo del Congreso.
En Valencia, 9 meses después de la Dana, que dejó más de 220 muertos, unas 1.500 personas salieron ayer a las calles de Catarroja para exigir responsabilidades al presidente Carlos Mazón por su gestión de la catástrofe.
Se trata de la novena protesta contra Mazón. Se convocan el día 29 de cada mes, aunque esta fue especial porque fue la primera que se celebró fuera de la capital valenciana, en la zona cero del desastre. Una movilización que exigió, como escuchábamos, la dimisión de Mazón. Un mensaje que hoy va a volver a escuchar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tiene previsto recibir a una de las asociaciones de víctimas de la Dana.
Eso mientras la Fiscalía Anticorrupción está investigando al comisionado que nombró el gobierno para la Dana. Se llama José María Ángel, por la supuesta falsificación de un título universitario que usó hace años para acceder a un puesto de funcionario. Valencia, Manuel Gil, buen día.
Buen día. El PP ha salido en tromba a exigir ese cese fulminante de José María Ángel después de que la Agencia Valenciana Antifraude emitiera un informe que concluye que cuando consiguió una plaza en la Diputación de Valencia hace casi 40 años, algunos funcionarios le validaron una diplomatura de archivista y biblioteconomía, aunque según la Universidad de Valencia no terminó los estudios, incluso esa carrera no existía entonces. Ángel defiende que no ha cometido ninguna irregularidad, ya que para ese puesto no se exigía ninguna titulación universitaria, como demuestran las bases que se publicaron para el concurso de acceso.
También de los tribunales, el Supremo rechaza la petición de Koldo García de impedir a los medios de comunicación que difundieran los audios. Miguel Ángel Campos.
El juez Leopoldo Puente ha rechazado la petición de Koldo García, ex asesor de Ábalos, de secuestrar sus audios y prohibir a los medios de comunicación su publicación. El magistrado afirma en su escrito que lamenta las filtraciones, por otra parte recurrentes en la causa, dice, pero recuerda que no es competente para decidir la prohibición de las publicaciones y el secuestro de los audios. Comunica al ex asesor de Ábalos en su resolución que si considera su intimidad vulnerada, se dirija al juzgado ordinario que le corresponda. También le recomienda que si tiene indicios de qué parte del procedimiento ha filtrado esos audios, inicie un procedimiento contra él. Koldo reclamó la prohibición de la difusión por el daño que están originándole. Recalca que se trata de grabaciones que pertenecen a su esfera privada y estricta intimidad, sin relación con el procedimiento, y que en algunos casos exponen incluso a su hija menor de edad.
En Gaza, el balance oficial de fallecidos por la ofensiva de Israel supera ya las 60.000 personas, aunque algunos expertos elevan esa cifra hasta los 100.000 asesinados.
Esto mientras no cesa la hambruna en la franja, que se ha cobrado la vida de cerca de 150 civiles palestinos, la mayoría de ellos menores de edad que mueren por desnutrición severa. Unas imágenes que han sacudido como pocas la conciencia de algunos gobiernos occidentales.
Hace unos días fue Emmanuel Macron quien se comprometió a reconocer el Estado palestino durante la próxima Asamblea General de la ONU. Un reconocimiento al que se va a sumar de momento y parece también el Reino Unido. Su primer ministro dijo ayer que reconocerán a Palestina, pero le puso una condición. Si Israel no acaba con la terrible situación que se vive en Gaza y si no renuncia a la anexión de Cisjordania.
Una decisión que han criticado duramente tanto el gobierno israelí como el de su principal socio internacional. Donald Trump, que ayer trató con bastante displicencia el anuncio de Keir Starmer, como ya hizo con el anuncio hecho hace días por Emmanuel Macron.
De lo económico, la Cámara de Comercio estima que los aranceles de Donald Trump a los productos europeos van a tener un impacto significativo en nuestro país. Provocarán, de hecho, una caída del 10% en las exportaciones españolas a Estados Unidos. Adela Molina.
Ese 10% de caída en las exportaciones es la media porque hay sectores, advierten las cámaras de comercio, en los que podría ser mayor por su mayor volumen de ventas a Estados Unidos. En concreto, la maquinaria, que es lo que más exportamos al mercado estadounidense, puede llegar a caer más de un 16%. En total, las cámaras de comercio estiman en 1.800 millones el impacto para España de unos aranceles del 15%. El acuerdo entre Washington y Bruselas recibió ayer las críticas de la patronal española, que habló de máxima preocupación. La COE, a través de un comunicado, advirtió de que considera que el pacto no solo nos servirá para neutralizar las amenazas de la administración Trump, sino que va a generar incertidumbre, desigualdad y a perjudicar la competitividad de algunos sectores. El gobierno español recordó ayer que ha puesto a disposición de las empresas un plan que cifra en 14.000 millones para amortiguar los efectos de los aranceles.
Aún en lo económico, el Consejo de Ministros ha respaldado la operación de rescate de Talgo con una inversión pública de 75 millones a través de la Sociedad de Participaciones Industriales, la SEPI. Su entrada en el capital del fabricante de trenes, de Talgo, facilitará la reestructuración financiera y también blindar su futuro industrial. Josu Segovia.
Sí, esta entrada de la SEPI con una inversión de 75 millones de euros en Talgo asegura su viabilidad financiera y apoya su plan industrial de futuro. La operación incluye una ampliación de capital de 45 millones y la suscripción de obligaciones convertibles por otros 30 millones. Esta inyección económica llega en un momento delicado para la empresa ferroviaria, marcada por la reciente sanción de 116 millones de euros impuesta por Renfe, que dificultaba el acceso a nuevas vías de financiación. El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregui, ha respaldado la intervención del Estado, lo decía en Cadenas de Euskadi.
Tiene una cartera de pedidos muy exitosa. Hay que sacar esa cartera de pedidos adelante, hace falta nueve inversiones industriales, pero a la vez también tenían unas complicaciones, como es la multa de Renfe de 116 millones de euros, lo cual imposibilitaba esa refinanciación bancaria y de alguna manera había que darle solución a esto. Y nos alegramos que la semana pasada Talgo pidiese esa ayuda a la SEPI oficialmente.
Para Jauregui, esta entrada de la SEPI es un espaldarazo a un proyecto industrial clave en Euskadi y destaca la importancia de asegurar el futuro de la empresa y su relevante cartera de pedidos.
Momento para contar otras historias que son noticia en distintos territorios. Hoy, por ejemplo, en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Muy buenas.
Y en Galicia, Lara Salgado, bo día.
Hola, Sastre, bo día.
Lara, se cumplen 500 años de la expedición marítima que partía de A Coruña con la primera mujer, la primera expedición que cruzó el Pacífico.
Sí, de A Coruña a Molucas, así se llama además la exposición con la que se busca eso, conmemorar un hito en la historia de la navegación. Se puede ver desde hace unos días en la ciudad herculina y en ella vemos los momentos más destacados de una ambición misión, la que protagonizaron en 1525, hace 500 años, siete embarcaciones que partían precisamente desde A Coruña bajo el mando de García Jofre de Loaísa. Y entre la tripulación iba una esclava que los historiadores sitúan como la primera mujer que cruzó el Pacífico.
Iba una mujer en el buque, casi todos eran hombres, en aquella época navegar pues obviamente no es como ahora. Y
esto
sí
nos explicaba en los micrófonos de Radio Coruña Ricardo Pardo, es miembro del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, que apuntaba además que esta fue la segunda circunvalación del planeta tras la de Magallanes y Elcano.
Barrena, la Embajada de España en el Reino Unido ha elegido la Catedral de Badajoz como una de las joyas góticas para promocionarla fuera de España.
Sí, es que dentro de este lugar hay innumerables obras de artes, con un museo catedralicio con más de 150 piezas, repletas de tapices históricos, restos del pasado de la ciudad de Badajoz o pinturas de artistas como el Greco Morales. Ahora la Catedral de San Juan Bautista de Badajoz, dentro del programa de esta embajada, es elegida como una de las joyas góticas más importantes importantes del país dentro de su campaña para promocionar el patrimonio arquitectónico. La sede diplomática ha puesto el foco en esta fortificación, reivindicando así el lugar de Badajoz en el mapa monumental europeo. Lo decía así, Catedral de San Juan de Badajoz, dominada por una sola torre, presenta una gran cantidad de almenas defensivas, escribía en el post que ha sido compartido en diferentes lugares de Europa.
Lara, hay un vecino que se enfrenta a una sanción de 600 euros porque dejó la basura fuera de casa y luego se fue a tomar algo a una terraza.
Sí, es lo que le ha pasado a un vecino de Sanxenxo, al que desde luego le habría salido mucho mejor aprovechar el viaje al bar para dejar la basura ya, claro, en el contenedor. Los hechos sucedieron además, ojo, a las 3 de la tarde en pleno mes de julio, que aprieta el calor, y fue entonces cuando los vecinos de este joven fueron ellos los que lo denunciaron ante la policía local por dejar esa bolsa de basura en la vía pública y luego irse a tomar algo tranquilamente a una terraza cercana. El concello de Sanxenxo, que quintuplica su población en verano gracias precisamente al turismo, recuerda que se trata de un comportamiento incívico. Bueno, pues ¿qué sucedió? La policía lo fue a buscar a la terraza, le pidió que regresase a recoger la bolsa y le ordenó que la tirara en un contenedor. No sabemos, sastre, si al menos le dejaron finalizar su consumición o no. Aún así, se enfrenta, ojo, a una sanción de 600 euros.
Con la amenaza de la multa, seguro que le supo la cerveza de otra manera. Intentó robar el banco de un pueblo con una retroexcavadora. ¿Cómo es esa historia?
Pues imagínate, los hechos ocurrían la madrugada del pasado sábado en la localidad pacense de Vivares. Son 713 habitantes. Los cacos robaban un coche y una retroexcavadora en un municipio cercano. Para hacerse con el botín, estamparon esta máquina contra la fachada. El objetivo era el cajero, pero pese a toda la infraestructura, al final se fueron sin el botín con una pequeña cantidad de dinero. Los vecinos se levantaban sobresaltados por lo ocurrido y con una curiosa estampa. La delegación del gobierno ha informado que están investigando la autoría. En junio del 2024, esta entidad bancaria ya sufrió otro robo en las instalaciones.
Barrena, Lara, que tengáis un buen miércoles.
Igualmente, sastre.
Hasta luego, adiós. Vamos con nuestra recomendación cultural del día. Hoy Pepa Blanes nos sugiere una de las series de más éxito de los últimos años, The Bear, que regresa con nuevos giros de guión y un tono más frío que las tres anteriores.
Vuelve el estrés y los tormentos de Carmi, el chef más famoso de las series de televisión, que lleva tres temporadas sin perder su estrella Michelin de la crítica.
Podemos hacerlo. Podemos cuidar de la gente. Hacer que sea tranquilo, que sea delicioso. Hacer feliz a todos.
Hablamos de The Bear, cuya cuarta temporada es algo diferente.
Hay que mantener limpias las estaciones, las mesas, porque este sitio da asco.
La serie mantiene los dilemas que hemos ido viendo en las anteriores entregas, cómo mantenerse, cómo lograr que todo funcione correctamente en una cocina, cómo evitar el estrés laboral y cómo superar la culpa por el duelo de alguien querido. Sin duda, The Bear ha sido la serie que más ha hablado últimamente de salud mental.
¿Estás bien?
Jeremy Allen White, a quien veremos pronto en la piel de Bruce Springsteen, vuelve a abordar un papel de hombre atormentado al que solo pone firme su compañera de restaurante, Ayo Derbiri, y a quien saca de quicio su madre, Jamie Lee Curtis. La temporada es solvente y sorprendente porque es mucho más fría y precisa que las anteriores.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.